La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Lechera, porque la lechería tiene su cultura, la lechería tiene su educación. La lechería es una de las economías federales, como a mí me gusta decirle. Es una de las economías federales que hace a la economía verdaderamente de este país, porque la leche es sin lugar a dudas lo que debe estar y habitar en la mesa de todos los argentinos y argentinas. Por eso que cada una de las economías regionales va mucho más allá de una región y para mí pasa a ser federales. Y por eso que deseamos hacer este programa que tiene esta impronta, por eso que se emite en esta radio también y por eso que el título es Cultura Lechera. Y cuando hablamos de cultura lechera, estamos diciendo que estamos en Radio Cultura, obviamente, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial, en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor Juan Melchor Trocero, y allí en el área técnica está el Charlie Vázquez, haciendo esta cultura de radio porque sentimos que somos radio.
Una verdad muchas veces soslayada y olvidada.
Y ahora llega el momento de presentarlo a él, de presentarlo a mi co-conductor, porque si yo digo cultura lechera, estoy hablando de que él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundación y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner e insiste por este campo, un campo nacional y popular. Estamos en comunicación con Juan Melchor Trocero. Hola Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes para vos y a toda la audiencia, un gusto estar en el programa.
Estamos con él, ¿qué estará pensando de todo lo que estamos diciendo? Se inició como ejecutivo de clientes en sucursal Marún, luego lo trasladaron a sucursal Arroyito como responsable operativo y finalizó como ejecutivo de clientes seniors. Licenciatura en Relaciones Internacionales, una de sus carreras. Hoy es padrino de Tito y Pedro, intendente de Marún e hincha del glorioso Carlos Guido Spano. Estamos con intendente de Marún, Gabriel Faletto. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes Juanchi, saludo a la audiencia. Vaya presentación, la verdad me hiciste poner colorado.
Pero por favor, es un placer verdaderamente tenerte y quiero preguntarte, entre vos y yo, está escuchando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por momentos el silencio. ¿Cómo fue él como jugador? ¿Tenés idea? Bueno, ¿Te llevaron la historia, querido?
Yo tengo que ser muy honesto, la verdad, yo no lo he visto jugar, pero sí puedo dar fe que fue uno de los últimos campeones que tuvo el Carlos Guido Spano en el fútbol. Así que la verdad que es un cuadro al cual reconocemos y siempre, ¿no?
Qué bien. ¿Y vos cómo te sentís como hincha fanático del hispano, que a partir de ahora ya pasa a ser de absolutamente todos? Todos vamos a ser del glorioso Carlos Guido Hispano. Yo a partir de ahora voy a ser como dice Juanchi. ¿Sabés qué voy a hacer? Y yo voy a ser del glorioso, teniéndolo en cuenta él, Carlos Guido Hispano, y para competir, como él dice, con Talleres de Córdoba, voy a ser de River. Ahí está. ¿Te parece? Pero
sí,
bueno,
encanta.
Voy a buscar, te digo una cosa, te voy a ir a buscar una camiseta o algo que me den del club, ¿sí?
Buenísimo. Cuente con eso, por favor.
Ahí va, la voy a ir a buscar. Me le voy a poner la camiseta y después le saco selfies y todo acá en la radio con la camiseta. Se los digo de corazón. Mi querido, pues yo no tengo esa infidelidad, ¿me entendés, Gabriel?
No,
por favor. Bueno, ahora sí, está él, está un 9 en la cancha. Un 9 que es 10. Y a su vez se siente maradoniano, que lo parió, ¿eh? La autoestima hay que tenerla siempre alta. Estamos con Juanchi Trocero, le puedo dar la bienvenida. Bienvenida a su intendente de Marul.
Por supuesto, hola Gabriel, un gusto tenerte en el programa. Una faceta que a lo mejor vos no conocías mía, que como dice Alejandra, soy su co-conductor en un programa de radio que le queremos dar cultura a una actividad que tiene mucha incidencia fundamentalmente en los pueblos chicos, y ni te voy a contar a vos, que vos nos vas a contar a nosotros cuál es la incidencia que tiene esta actividad en los pueblos chicos y qué significa para quienes administran esos pueblos en su calidad de intendente, ¿no?
Bien, vamos a hablar sobre la incidencia cultura lechera, de la lechería, como bien lo dice Juanchi, en este caso con su intendente, con Gabriel de Marul. ¿Cómo es la incidencia, Gabriel?
Bueno, ¿qué tal, Juanchi? La verdad que en esta faceta de co-conductor, radial, un programa radial, no te tenía, pero siempre, como siempre, sorprendiéndonos. y qué bueno un programa que hable de la cultura lechera, ¿no? La verdad que para nosotros, los pueblos del interior, y para nosotros que la lechería es el corazón, es nuestra esencia, ¿no es cierto? Es muy pero muy importante, porque se reivindica una actividad que bueno, que siempre ha sido golpeada, ¿no? Juanchi puede dar más fe de eso. Siempre ha estado en pie de lucha, y la verdad que para nosotros es muy pero muy importante. En el caso particular nuestro, bueno, Marul es una localidad pequeña del interior de Córdoba, ¿no es cierto? Que con zona rural tenemos alrededor de 2.600 habitantes.
Sí.
Pero representamos alrededor de 50.000 hectáreas productivas, de las más productivas de nuestra región, y la actividad principal es la lechería. Y la verdad que, bueno, ha tenido su giro, ¿no?, a lo largo de la historia, porque en una época la característica, ¿no es cierto?, era que había muchos tambos que producían cierta cantidad de litros de leche, y había muchos, ¿no es cierto?, en una época, y hoy hay menos, pero no ha bajado, sino que al contrario, ha ido creciendo, se ha ido intensificando la actividad y sigue generando igual o más cantidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, la actividad lechera para nuestra localidad es muy pero muy importante, y bueno, la cuidamos, ¿no es cierto?
¿Cómo la cuidan, Gabriel? ¿Cuáles son las políticas que se han instalado en relación a la lechería, específicamente el Marul, desde el punto de vista de vos como intendente, en tu función, las políticas económicas y lo que resta que vos crees que va a ser muy importante al respecto?
Bueno, nosotros desde el gobierno local, por ahí las políticas que podemos adoptar son más que nada acompañar al productor y tratar de articular en los distintos niveles del Estado con distintos, con otros actores, ¿no es cierto? Porque hoy el nivel de productores que nosotros tenemos acá en nuestra localidad, bueno, por ahí están más pendientes o sufren o se benefician más de las políticas que puedan impartir, ¿no es cierto?, los gobiernos nacionales o provinciales. Nosotros, por lo pronto, sí nos ocupamos y nos preocupamos porque tengan los caminos en condiciones y puedan sacar la producción. Y bueno, y para eso hay que sentarse, ¿no es cierto?, con distintos actores, con socios camineros, con la provincia, para que hagan los aportes que tienen que hacer, que siempre es una negociación constante. Nos ocupamos y nos preocupamos que cada uno de sus empleados encuentre en nuestra localidad, ¿no es cierto?, todos los servicios básicos e indispensables para tener una buena calidad de vida y, bueno, por ende, para poder hacer un excelente trabajo, ¿no?
Bien.
Creo que pasa por ahí.
¿Juanchi?
Sí, lo que está diciendo Gabriel, aparte él sabe que yo lo conozco desde siempre, yo he sido un gran defensor ese, del tema de la actividad lechera, no solamente por la mirada del aspecto comercial, que por supuesto que es una actividad que se hace para ganar dinero y no está mal, ni mucho menos, es un negocio y cada y tenemos que defender ese negocio. Pero a su vez, ¿por qué la defensa de esto y que la necesidad, y lo hemos hablado muchas veces también en este programa con diferentes actores? La necesidad que la lechería es una de las actividades que mejor redistribuye la riqueza, o sea, el ingreso. Y a su vez genera muchísimos puestos de trabajo, muchísima mano de obra de diferentes estamentos y de tipos de mano,
sí,
de obra, ¿no? Pero genera a su vez una cuestión mucho más importante, creo, aparte de eso, que genera arraigo.
Es verdad.
Porque si no, la realidad, todos la sabemos, nos la puede contar el intendente Gabriel, es que si no, no hay muchas opciones para los chicos, para la gente joven, una vez que termina su secundario, que termina su lo que puede, hasta donde puede estudiar, que es nivel primario y secundario en los pueblos,
sí,
que tiene que emigrar. Y después, esto permite que a lo mejor regresen, ¿no? No hay otras muchas actividades en estos pueblos pequeños, porque no tiene un desarrollo de industria ni otras fuentes que generen mucho trabajo.
Vamos a decir que esto que dice Juanchi es muy importante, y a su vez es importante también el turismo. Respondenos a todo junto, Gabriel.
Sí, por supuesto. Vale agregar que coincido con lo que dice Juanchi, ¿no es cierto?, de que genera arraigo, y bueno, y cómo se ha ido transformando, ¿no? Porque en su momento generaba mucha fuente de trabajo, pero quizás la fuente de trabajo que generaba en otra época, bueno, era la básica o un poco más precaria. Hoy los tambos acá, los productores están profesionalizando cada vez más la actividad, y hoy encontramos en los campos establecimientos que ya cuentan con oficinas donde no solo hay recursos humanos que trabajan en el tambo en sí, ¿no es cierto?, o en el cuidado de los animales, sino que ya hay administradores, ya hay contadores, ya hay encargados de recursos humanos, ni hablar de todos los ingenieros veterinarios que atienden toda la cuestión animal en sí,
sí.
O sea, ¿cuánto nos da un tambo, ¿no? Y cómo también es una industria que crece y que se profesionaliza y que abre las puertas, justamente genera más oportunidades en el pueblo que otra empresa hoy todavía no las generan. ¿No?
Bien. Gabriel, antes de ingresar en turismo, te quiero preguntar, porque vos hablaste, y es verdad, sos intendente, correspondes a una provincia y después tenés a nivel nacional. ¿Cómo ves Impulso Tambero como intendente?
Impulso Tambero,
sí,
el programa que lanzó Gabriel, el programa que lanzó el gobierno nacional, que se
Sergio Massa
se lanzó, disculpa, le hago un recordatorio, que se lanzó en Villa María, que vino el ministro de Economía Massa y lo lanzaron en Villa María el año pasado, y se empezó, lo están cobrando a partir de marzo de este año a todos los productores de leche.
Bien, no, obviamente, lo hablábamos el otro día con Juanchi y a otro programa que también tenía el gobierno, ¿no es cierto?, que acompañaba al productor tambero en la época en que Juanchi estaba en el gobierno nacional, ¿no es cierto? Creo que todo programa que pueda impulsar el gobierno nacional es siempre bienvenido y muy importante para acompañar al productor. Y obviamente que ayuda y que suba mucho. La verdad que no he profundizado mucho en el programa este puntualmente, pero siempre he visto con buenos ojos el acompañamiento, ¿no es cierto?, al productor también.
Bien, ahora sí, turismo y Marul.
Turismo, bueno, turismo en realidad es, o queremos que sea, en todo caso, la segunda industria que tenga nuestra localidad, nuestra segunda economía, si se quiere. Como le decía al principio, Marul es una localidad principalmente ligada a toda la producción primaria, como ve la lechería, obviamente, pero tenemos agricultura, ganadería y demás. Y bueno, y hoy vemos el turismo con muy buenos ojos, sobre todo a partir de la creación del Parque Nacional Ancenusa, lo cual nos pone en una posición muy interesante, porque estamos a poquitos kilómetros del parque, o sea que formamos parte del corredor de municipios que lo costea y que por ende tiene un potencial de desarrollo muy pero muy interesante en el mediano y largo plazo. Así que, y bueno, y por sobre todas las cosas, nosotros con un objetivo claro, en seguir profundizando la ruralidad, en el sentido de que el turismo va a estar muy ligado a lo que es el agroturismo o el turismo rural, como es conocido, porque es una oportunidad, ¿no es cierto?, ahora que va a tomar visibilidad la zona, para que también los turistas que visiten nuestro parque, que visiten una localidad vecina que es conocida, que es Miramar de Ensenusa, también empiecen a conocer lo que se hace puertas adentro del pueblo y lo que realmente lo caracteriza, ¿no?
¿Dónde se realiza, Gabriel, la fiesta de la picada y la cerveza artesanal?
Acá en Marul.
No, no me digas.
Una de las fiestas más lindas que tenemos.
¿Viste? 5.000 personas hubo, ¿no es así?
Y en las últimas sí. Sí, tuvimos noches. Sumando las dos noches hemos superado ese número.
¿Usted fue, Juanchi?
Hago una acotación, sí. Alejandra, a todo lo que viene comentando Gabriel. Para vos y para los oyentes, Barul es un pueblo mediterráneo, está entre la desembocadura de dos ríos, el río Segundo y el río Primero.
Sí.
Dos ríos que cruzan la provincia y nacen en la sierra y desembocan en la laguna de Mar Chiquita. Y la característica es que Marul es un pueblo mediterráneo, el único que está entre medio de los dos ríos, que lo separan, uno a 3,5 kilómetros y el otro a 7 kilómetros, que cruza y desemboca. Y tiene la característica de tener balnearios en un río que está a 3 kilómetros, y la característica de tener balnearios en la Laguna del Plata, que es un apéndice de la Laguna de Mar Chiquita, de la Laguna Grande, como le llamamos nosotros, del mar, porque
sí.
Es el mar, ¿no? Nada de laguna. Nosotros tenemos mar, no como la provincia de Buenos Aires, que tienen laguna. Nosotros tenemos el mar y el mar de Ensenusa. Entonces, que aparte, con la característica que es el mar interior más grande de todo el país,
sí.
Con una característica que tiene salinidad y tiene poderes curativos, ¿no? En un momento estaba más acentuado que en este momento, cuando creció más por el tema de un barro especial que tenía. Entonces todo esto hace a que tenga características de turismo que
se bien puede
dar, ¿no? A lo que vos le preguntabas a Gabriel, que muy bien nos estaba comentando.
Muy bien, lo contratamos a nivel de turismo, felicitaciones, forma parte del gabinete, de este gabinete, muy bien.
Y algo para agregar, que nosotros a partir del año pasado, de mediados del año pasado, ya tenemos lo que nosotros consideramos acá nuestra perla natural, que es Playa Grande, ya forma parte también de nuestro ejido urbano, con lo cual, bueno, con una zona de desarrollo potencial muy pero muy importante, y es quizá el rinconcito de la laguna más lindo para visitar y para hacer avistaje de aves.
Bien, me da ganas de ir verdaderamente. Lo están exponiendo muy pero muy bien. Gabriel, ¿Estación Colores puede ser que en algún momento leí?
Estación de Colores es la última plazoleta que inauguramos.
Bien, bien. Juanchi, ¿qué te gustaría preguntarle?
No, ya que nombró Playa Grande, después le voy a hacer una pregunta que lo voy a llevar al plano de específicamente de su actividad política, ¿no? Pero voy a hacer para no olvidarme. Él habla de Playa Grande, es un lugar que está muy cerca de mi afecto, ¿no? Porque yo tengo un campo ahí cerca de Playa Grande. Pero ya que vos empezamos el programa hablando de Carlos Guido y Espano, del club. Carlos Guido y Espano, quiero hacer una referencia, que como poeta escribió uno de sus poemas más conocidos, por lo menos de lo que yo me acuerdo, que tiene muchos, pero escribió uno que dice: llora, llora Uratau en las ramas del Yatay.
Sí.
Ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Llora, llora Uratau. Pero empieza llora, llora Uratau en las ramas del Yatay. Eso, y después no existe, porque fue en la guerra del Paraguay, en la tristemente guerra del Paraguay, que ofensivamente junto con los brasileros destrozamos un pueblo, ¿no? Que el pueblo paraguayo.
Sí.
Bueno, pero cuando dicen las ramas del Yatay, ahí en Playa Grande, fíjate vos, hay un campo que se llama el Yatay.
Sí.
¿No? Gabriel puede dar fe de eso, que hay un campo que está sentado que se llama el Yatay. Ese campo es mío, te aviso.
Ah, bueno.
Se llama el Yatay de hace 60 años, desde el año 59, que lo compró mi padre.
¿Por qué el Yatay?
Porque a mi padre, o sea, yo era muy chico en
sí.
No sé si había nacido, no sé, era chico. Él le puso, haciendo referencia, yo no sé si a esto de le puso el Yatay, porque es un árbol, le puso el nombre el Yatay, estancia el Yatay,
sí.
sabiendo o conociendo
la historia,
historia, porque el colegio, con el nombre de Carlos Guido y Espano, el club, con el Carlos, ya venía con el nombre Carlos Guido y Espano.
Bien.
El club se armó, ¿por qué? Porque ahora te hago otra referencia, a lo mejor se lo estoy contando a Gabriel.
Sí.
Aparte de algo, ¿no? Carlos Guido y Espano era una biblioteca que había en Marul.
Sí.
Que presidía la biblioteca.
Sí.
Biblioteca Carlos Guido y Espano. El que presidía esa biblioteca era un viejo italiano,
sí,
farmacéutico del pueblo, y casualidad, era mi abuelo.
No te puedo creer, ayer estuve estudiando toda la historia, porque me puso hincha de, y entré, y me estudié todo, y después vi que aparte había un club de fútbol.
Pero son historias no muy conocidas. Lo que pasa es que el club se llamaba Club Unión, porque el club se llamaba, y una... se unieron porque hay una cuestión de espacio, de quién cuide la biblioteca. Entonces llevó la biblioteca a la oficina o a la casa del club de ese momento, y se pasó a llamarse Club, porque el club se llama Club Unión Carlos Guido y Espan. Mm.
¿Sí? Unión Cultural, Deportiva y Recreativa Carlos Guido y Espan.
Era la Unión, era el club, y Carlos Guido de Espano era el nombre de la biblioteca. Y bueno, y hoy lo conocemos como el Guido de Espano, que es más fácil de decirlo, porque si no es un nombre muy largo.
Claro, Guido Espano, hincha, somos hinchas así. Pero igual es Carlos Guido Espano, sigue siéndolo.
Exacto, sí, pero lo conocemos como Guido Espano. Aparte somos mucho más originales, porque en la zona hay club Independiente, Boca, entonces... clubes pequeños, o sea, equipos chicos.
Sí, sí, te entiendo. Si hablamos de Carlos Guido Espano, estamos hablando de otra cuestión. ¿Y vos de qué me hablas cuando sos infiel con Talleres de Córdoba?
Hablamos de Guido Espano, hablamos de otra cosa.
Lo tuyo es muy triste. Ahora vamos con la pregunta que le querías hacer antes de que te olvides.
Gaby, bueno, vos aparte de que te voy a preguntar que nos cuentes cómo estás, cómo están tus relaciones y cómo te estás manejando, sabiendo que no es fácil para un intendente que se tiene que hacer cargo de cuando las necesidades primarias que hay en una sociedad, en un pueblo, al lugar que recurren es al municipio, ¿no? ¿Cómo es tu relación para poder atender todas estas cuestiones en un momento crítico quizás de la economía para... fundamentalmente para sectores sociales más con más bajos, digamos?
Sí.
¿Cómo es la atención que estás recibiendo tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional? Porque es innegable que dependes de un montón de cosas de los gobiernos, tanto provincial como nacional.
Gabriel.
Bien, no, sí, la verdad que nosotros no nos podemos quejar de ninguno de los dos, podemos articular absolutamente todo. De hecho, creo que nuestra gestión, que es nuestra primera gestión acá municipal, sin el apoyo de tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional, quizás no hubiéramos ni hecho ni trabajado lo que estamos trabajando. Porque, bueno, en términos sociales o en términos de los sectores más vulnerables, acá la administración municipal, te puedo decir que la encontramos vacía cuando asumimos. Y hoy por hoy... podemos articular absolutamente todos los programas y encontramos referentes en todos lados, porque la verdad que hemos sentido en el caso del gobierno nacional, que por ahí siempre lo tenemos más lejos por estar en el interior, nos hemos encontrado con los referentes en Córdoba, con las reparticiones, con las puertas abiertas que la verdad articulan y agilizan absolutamente todo.
Igual tuviste una reunión, si no me equivoco, con Tolosa Paz hace poco, Victoria Tolosa Paz, ¿no es así?
Sí, la verdad que tuvimos el honor de que nos recibiera nos hiciera un clarito. Y bueno, y hoy por hoy, bueno, justamente a partir de esa reunión ya venimos trabajando todo. Cuando estuvimos reunión con ella, la practicidad y la agilidad que nos dio a una serie de programas, que no es porque no las tuviéramos de otra manera, sino que, bueno, el hecho de encontrarnos con una ministra tan expeditiva y tan operativa hizo que resolviéramos cosas muy, pero muy rápido.
Bien.
Y eso habla muy bien. A nosotros nos hace sentir realmente bien, a los dirigentes del interior, a los intendentes del interior, porque muchas veces, y esto tengo que decirlo, nos es más fácil que nos atiendan un ministro, un secretario, alguien en Buenos Aires, que a veces en Córdoba mismo.
¿Vos te reuniste con Victoria Tolosa Paz y tuviste la posibilidad de reunirte con Schiaretti?
No, yo no he tenido el honor de reunirme con el gobernador en lo que va de mi gestión.
Cosas que pasan. Juanchi.
Cosas que pasan. Nos está contando realidades que por ahí parece que no podía ser, pero es así. Bueno, me alegro que puedas desenvolverte vos y poder hacer una buena gestión, Gabriel, que no es menor para un pueblo, ¿no? Es un pueblo que al que tengo todos mis afectos puestos, así que, no. que me alegra eso. ¿Qué opinas a vos ahora? Ya estamos en época
electoral,
¿no? ¿Qué opinas que está saliendo? Se dice, por lo menos, no hay una confirmación, pero se dice, y el viceintendente de Córdoba, o sea, el candidato intendente Pacerín, el actual viceintendente, que dicen que el viceintendente sería el actual presidente del PRO, ¿no? Y a su vez, que el candidato que sí ya está largado a gobernador, que es Yarzola, el actual intendente de la ciudad capital de Córdoba, iría con una vice que es radical, de un espacio radical, la intendenta de un pueblo de acá cerca, la señora Prunotto, ¿no? Que la pregunta sería, ante esto, ¿qué opinas de ese peronismo? Porque las dos dicen ser peronistas, tanto el candidato a intendente como el candidato, nuestro amigo Dallo, la candidato a gobernador. ¿Qué opinas de vos como peronista, como yo te conozco y te reconozco peronista? ¿Qué opinas de estas cuestiones, de estas mezcolanzas de no sé si no solamente de nombre, sino de propuestas?
Alianzas.
Sí, bueno,
no es alianza, es una mezcla.
En realidad, yo bueno, yo siempre fui muy, digo, fui y soy, ¿no es cierto?, muy muy crítico de todas las aperturas, para poner un nombre más lindo, que tienen nuestro espacio, ¿no es cierto? Sabemos que si bien el peronismo es amplio, por ahí me parece que algunos exageran. Yo, si me preguntás, no estoy muy de acuerdo. Yo prefiero por ahí tener a un compañero como vice, a un reconocido, porque aparte, después de tantos años de que gobierna el peronismo en Córdoba, creo que hay dirigentes merecedores de ese cargo, y que en todo caso tendríamos que querernos y juntarnos un poquito más, y no desperonizar tanto la alianza, ¿no?
Bien. Juanchi, te quiero hacer una pregunta, porque la verdad que fue una ensalada muy grande, y no es una ensalada rusa, es una ensalada cordobesa la que se vivió recién con los nombres. ¿Cuáles son los candidatos que ya están presentes como candidatos a gobernador por Córdoba?
Mira, pero del espacio Hacemos por Córdoba,
sí,
que reúne al peronismo, yo diría al neoperonismo, pero el partido se llama Hacemos por Córdoba,
sí,
el gobernador Schiaretti, el candidato es Martín Yarzola,
sí,
actual intendente de la ciudad capital de Córdoba.
Sí.
Y en Juntos por el Cambio es Luis Juez, el doctor Luis Juez, que viene de un partido propio, que para la coalición cívica, que no es ni radical ni del PRO, pero está en Juntos por el Cambio. Entonces,
a ver. De Loredo quedó para la ciudad de Córdoba, ¿no?
Y de Loredo, que es radical, sí, es radical, se presenta y se postula para intendente de la ciudad capital.
¿Y Alessandri no salió en este programa?
Esperá. Vos me preguntaste quién eran los candidatos a gobernador, te estaba diciendo los candidatos a gobernador.
Continúa.
Y por, te dije, te fui más o menos en cuestiones de importancia. Y después, el Frente Todos, que era acá Todos por Córdoba, que ahora se le cambia, que pertenece al Frente de Todos para nivel nacional, es Federico Alessandri y Gaby Esteves, que son los candidatos a gobernador y vice, por ese espacio. Después, tengo entendido que hay un candidato por la Izquierda Unida, ¿no? El Frente de Izquierda Unida tiene una candidata, no me acuerdo en este momento el nombre, pero siempre presentan un candidato que en este momento creo que es la misma que han presentado la última vez.
Sí.
Hasta ahí conozco, creo que ya no hay otro partido. Después, en todos los partidos, tanto en el Hacemos por Córdoba como en Punto por el Cambio y en el Frente de Todos, convergen un montón de otros partidos pequeños, ¿no? Que tienen tan reconocidos como partidos políticos, ¿no?
Sí.
No sé, ellos que digamos meten la cola ahí. Como decía Gabriel, por ahí, yo creo que tendríamos que ser, los partidos deberían mostrar un poco más lealtad, no solamente en los nombres, sino en las convicciones políticas.
Yolanda Díaz creo que es de la Izquierda de Córdoba.
¿Quién?
Yolanda Díaz.
Puede ser, sí, puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque después eso se traduce en la aplicación de la política y en los desacuerdos que eventualmente hay y en la gobernabilidad, ¿no? A tu pregunta. Si no mantenemos un poco de hegemonía y coherencia dentro de la política, después la... O sea, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar amontonado. En la política pasa lo mismo. ¿Qué querés que te diga? Eso no, y aparte, después la política dice que es el arte de lo posible, pero más que el arte de lo posible es la conveniencia de cada uno, porque vos empezás a ver y son conveniencias de familiares y demás que terminan...
Bueno, te voy a hacer abogada del diablo, Juanchi.
Sí.
Te voy a hacer abogada del diablo. Hoy tenés un Frente de Todos en el cual Cristina Fernández de Kirchner ungió a un Alberto Fernández que, lejos de ser nacional y popular, estaríamos hablando de otro tipo de gobierno, conjuntamente con Martín Guzmán en su momento. Mira lo que dijo Culfas y el libro que lanzó Sergio Massa. Ahí también hay una linda ensalada, ¿no?
No, yo estoy hablando de la política en general, no estoy dejando a nadie afuera. O sea, yo meto a todos en la bolsa, que cada uno se haga cargo de lo que le corresponde. No excluyo a ninguno de los frentes. Por eso dije que los frentes, una cosa es estar juntos y otra cosa es estar amontonado.
Y vamos a estar con él, que es el contador público, ex intendente, actual candidato a legislador por el departamento de San Justo, en representación del partido Creo en Córdoba de Todos, propuesta fin al gobierno nacional. Estamos en comunicación con Fernando Coiset. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra, Juanchi, un placer a todo el equipo de la radio y por supuesto a esa prestigiosa audiencia. ¿Cómo le va? Gracias por permitirme salir con usted.
Gracias a vos, Fernando. Ahora te va a dar la bienvenida Juanchi. Juanchi.
Hola, Fernando, un gusto tenerte en el programa. Vos sabés que ya te lo había comentado, que este es un programa en donde queremos exponer la mirada de toda la gente del interior fundamentalmente y como es en defensa de las economías regionales, y ¿no? ¿Quién mejor indicado que vos fuiste intendente de un pueblo, de una ciudad chica de la provincia de Córdoba y hoy tenés la responsabilidad de ser candidato para defender todas esas actividades?
Fernando, en relación a lo que dice justamente Juanchi, vamos a adentrarnos en qué te dejó tu vivencia como intendente, cómo ves la situación hoy en día en el departamento específicamente de San Justo para federalizar el país.
Bueno, gracias Juanchi, un placer escucharte, querido compañero. Tantos años de lucha por esta causa y fundamentalmente por el crecimiento de nuestra región. La verdad que siempre lo que fue la actividad política me deja gratos recuerdos, muchos aprendizajes, muchas enseñanzas y por supuesto muchos amigos, pero lo más importante es que permite ratificar el compromiso que uno tiene con la sociedad, con la comunidad. Así que realmente fue una experiencia maravillosa. Y bueno, recordar que también desde ese pequeño humilde pueblo del interior recuperamos una de las industrias nacionales más importantes del país, que fue la fábrica de tractores, que hoy es una realidad.
Sí.
Y con el apoyo de un gobierno nacional que creyó y apostó siempre a la industria nacional, en su momento en la presidencia de Néstor Kirchner, logramos el despegue definitivo y la recuperación de esa fuente de trabajo, que sin lugar a dudas fue uno de los íconos que realmente recuerdo con mucho cariño, porque si algo valoramos los justicialistas es la recuperación de la producción y mucho más aún del trabajo. Así que esa fue una de las vivencias más importantes que nos tocó vivir, con muchos amigos en común que tenemos, como Pedrito, que en su momento Pedro Sala, como José Abel, y con todos los trabajadores, con toda la red de concesionarios y con todo un pueblo que empujó para llevar adelante la producción. San Justo es un departamento que Juanchi lo conoce mucho mejor.
Sí.
Que tiene un potencial económico tremendo y que nos sorprende día a día, y que bueno, Juanchi sé que ha trabajado muchísimo al lado de toda la producción agropecuaria, que es un trabajador incansable, y bueno, todos los días nos sorprende. Ahora estamos en este desafío de seguir construyendo desde un espacio político que tiene un anclaje con el gobierno nacional, de toda una vida, de entender y estar convencido que a partir de la producción del trabajo, pero fundamentalmente de la justicia social, se puede construir una sociedad mejor.
Bien.
Así que en eso estamos comprometidos con esta fórmula y este espacio que creo en Córdoba, que encabezan Federico Alessandri como candidato a gobernador y Gabriel Esteves como candidato a vicegobernadora, y muchos dirigentes de mucho prestigio, como Juan Montserrat, que es el representante de la Unión de Trabajadores de la Educación, y muchos dirigentes más que creen que esta fuerza es la que debe gobernar Córdoba los próximos años.
¿Qué te hizo ser nacional y popular, Fernando?
Bueno, desde muy pequeño abracé lo que fue el movimiento nacional justicialista, más allá de pertenecer a una familia que marcaba y entendía que ese era el camino. Mi convencimiento vino a partir de lo que los gobiernos justicialistas le fueron dejando a la Argentina: la construcción de un país sobre las bases de la justicia social, la igualdad de oportunidades, entender que a partir de la producción se pueden construir y generar esas diferencias que necesita la sociedad para tener un futuro mejor. Así que siempre comprometido con este proyecto justicialista desde muy temprana edad, y bueno, ya ahora que ya tenemos algunas canas, lo hacemos con una perspectiva de mayor compromiso, tratando de buscar, por supuesto, una salida para todo lo que necesitamos.
¿Cuáles son los ejes de un gobierno nacional y popular y del que pensás implementar también vos en tu calidad de legislador, Fernando?
Bueno, nosotros entendemos que un departamento como el nuestro, Juanchi lo conoce bien, es fundamental trabajar en eje, como un eje clave, la producción y el trabajo. A partir de ahí creo que se puede construir una sociedad más justa. Creo que esa es lo que nos diferencia siempre. Quienes hemos vivido otro gobierno sabemos que se discuten en este momento dos modelos de país claramente diferenciados. Es muy simple: hay un modelo que pretende llevar al país a un proceso nefasto de retrogradación histórica, que es insertar al país nuevamente en un esquema conocido, que es la división internacional de trabajo, donde los pueblos deben dedicarse solamente a lo que saben hacer. Y hay un modelo de país que tuvo una incursión fuerte en el 45 con un gobierno justicialista que entendió que el proceso de industrialización era clave para poder transformar este país. Nosotros estamos comprometidos con ese esquema, con ese proyecto. Esos son los lineamientos. Tenemos toda la experiencia y tenemos todas las ganas y el compromiso de profundizar ese trabajo. El gobierno de Néstor creo que fue uno de los gobiernos que volvió a traer al país ese modelo de país, y creo que de ahí tenemos que trabajar, porque hay mucho muchos intereses para volver y retrotraer al país al año 30. Así que bueno, en eso estamos comprometidos claramente.
Ya te paso con Juanchi, lo único que te quiero preguntar es, ¿qué crees que le pasó al gobierno de Alberto? ¿Crees que es un gobierno nacional y popular?
Yo creo que el frente electoral debe rediscutir nuevamente los términos y el contrato de ese acuerdo que suscribimos ante la sociedad en el año 19, ratificar todos los lineamientos que tienen que ver con un gobierno nacional y popular. Hoy nos duele mucho ver que aquellos trabajadores que tienen un trabajo estable o un trabajo en blanco son pobres, y esa es una deuda pendiente que como justicialistas tenemos que resolver inevitablemente, más allá de todas las circunstancias difíciles que nos tocaron sobrellevar, que ya no hace falta repetirlas, porque la pandemia, la guerra, esta sequía que realmente es tremenda, lo sentimos, Juanchi lo sabe bien, aquí en el interior del interior, y que son todos obstáculos que este gobierno ha tenido que sobrellevar, sin hablar de lo que fue una deuda externa que realmente no está en los anales de nuestro país. Así que todo eso creo que ha sido dificultades que este gobierno, nuestro gobierno, tuvo que enfrentar, pero desde lo político tenemos que volver a discutir este contrato que nos une como frente, para plantear a la sociedad una nueva propuesta clara y que resuelva estos problemas que están pendientes y que no se han terminado de resolver.
Bien.
Y precisamente es con quienes nosotros tenemos el mayor compromiso.
Bien. Juanchi, ahí te subimos al retorno, seguramente vas a escuchar muy bien. ¿Qué pregunta o qué te gustaría decirle a Fernando?
Voy a antes de preguntarle a Fernando, te voy a agregar algo en respuesta a la pregunta tuya. No, Fernando lo graficó muy bien cuando preguntaste qué pasó con cómo lo ve el gobierno de Alberto. Yo creo que la mejor síntesis la hizo Cristina los otros días en su discurso en la Plaza de Mayo, cuando dijo: este gobierno es infinitamente mejor, más allá de todas las falencias y todos los defectos y todas las cosas que faltaron, a un eventual gobierno que hubiera sido de Macri. Yo estoy convencido de lo mismo, y es más o menos la palabra que dijo lo que está diciendo Fernando, y la gente lo tiene que saber.
Igual lo de Cristina Fernández de Kirchner fue un gesto realmente político en ese momento excelente.
Bueno, pero muy realista también, o sea, no era para quedar bien nada más, al contrario, dijo una cosa muy real. Y lo encadeno con una pregunta para vos, Fernando, para que nos cuente, más que una pregunta, para que nos diga, haciendo referencia a lo que vos dijiste de todos los avances que tuvo la región y todo el interior del país, en realidad, en el gobierno de Néstor y los gobiernos de Cristina, ¿no? Y te lo grafico con una cosa para que nos cuente: ¿cómo eran los parques industriales de las ciudades pequeñas o medianas? Te pongo como ejemplo el parque industrial de San Francisco, que allá por principios de los 2000 tenía 3 fábricas adentro del parque, 2 cerradas, y después tuvieron que comprar 50 hectáreas para la cantidad de fábricas que se implantaron, ¿no? Entonces, realidad es muy cierta. Lo de que vos graficaste de Pauni en La Varilla y todo el resto de la lo veo cuando sí paso por la ruta nomás, de lo que el crecimiento de las industrias, las pequeñas y medianas y chicas, industrias chicas que hay en esos pueblos, que son, que en definitiva, distribuye trabajo, da trabajo y mueve la economía de los lugares, ¿no?
Fernando.
Mira, precisamente en este momento estoy sobre la ruta 19, estoy volviendo del Parque Industrial de San Francisco. Mira vos la casualidad, la coincidencia. Y realmente sorprendido, he venido, en este último año he venido más de 10 veces a visitar distintas empresas, y realmente sorprende el crecimiento que ha tenido la industria en estos años. Además, ratifico los indicadores que dicen que la Argentina y el empresariado en el parque industrial de esa ciudad, en estos 3 años ha tenido un crecimiento de más del 10%. Y además de eso, hablando con los empresarios, me manifiestan que en los últimos 2 años de Macri no se fundieron de casualidad por la gimnasia que adquirieron en este país durante lo largo de toda esta vida empresarial. Así que, para muestra basta un botón. Yo creo que existe una mirada distinta de los gobiernos justicialistas. Yo te decía recién cuando tuvimos que recuperar una fábrica que había quedado cerrada totalmente, y con el esfuerzo de los trabajadores, la red de concesionarios, los clientes, el pueblo completo entendió esa fábrica en la visión de gobiernos que ya sabemos hubiera terminado desguazada, pero en la visión de gobiernos justicialistas se recuperó de una situación de una crisis terminal para ser hoy una de las fábricas más importantes de la Argentina. Eso es el justicialismo. En medio de una crisis impresionante como la que nos tocó vivir, con una pandemia, con un Estado pagando sueldo a los empresarios, con una pandemia que realmente nos hizo estar adentro de la casa, con la pandemia de Macri que nos dejó una deuda tremenda, y con todas estas situaciones hubo un gobierno nacional que apostó por el trabajo genuino a través de las empresas y de todo el empresariado de la red de trabajo genuino de industria nacional, porque hay una política, una decisión de sostener el empleo y la industria nacional. Hoy sé que existen muchas dificultades, tenemos dos frentes muy complicados, que una es la sequía, que realmente no estaba en los planes y que hoy digamos perjudica lo que son los volúmenes de venta, y también las altas tasas de interés, y son las cosas que tenemos que corregir. Pero tenemos que dejar en claro, y hablando con los empresarios, como vos dijiste recién en el parque industrial, vemos, recién me decía un empresario, han comprado 80 hectáreas más para seguir planificando el crecimiento en este país, y eso realmente nos pone muy contentos y nos alegra. Uh-huh. Esos son los desafíos que tenemos que acompañar en este departamento, en esta provincia y en esta querida Argentina, que tiene un potencial enorme.
Fernando, ¿Schiaretti es peronista? ¿Llevó a cabo un gobierno peronista?
Nosotros desde nuestro espacio, creo, en Córdoba, creemos que Schiaretti es funcional al macrismo. De hecho, no solamente funcional, sino tiene, creemos que hay acuerdos políticos que permiten seguir construyendo un proyecto común. Así que desde ese lugar muchos peronistas nos sentimos realmente muy perjudicados cuando en el año 2019 el gobierno provincial tomó la decisión de repartir los votos de Macri desde el partido justicialista al cual pertenecimos toda la vida. Así que en eso no tenemos en claro que, más allá de llevar adelante o pregonar el ideario justicialista, el peronismo de Córdoba es funcional a un modelo económico que está en las antípodas del peronismo y de un gobierno nacional y popular. Uh-huh. Y está en contra de un gobierno que tiene o pretende llevar adelante políticas que tengan que ver con la industrialización del país, porque el macrismo está en las antípodas de eso. Así que en Córdoba eso es la realidad. Nosotros, con un grupo de compañeros, entendimos que conduce el compañero Carlos Caserio, entendimos que debíamos emprender ese camino, debíamos sostener nuestras convicciones y debíamos plantear una propuesta contra toda la adversidad y todas las dificultades que se puedan plantear.
Bien. Fernando, ahora le paso a Juanchi, solo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre Alessandri, Federico Alessandri y Yarlora?
Bueno, estamos hablando precisamente de eso. Más allá que los dos son dirigentes con los cuales hemos militado a lo largo de los últimos años, Federico es el dirigente que decidió emprender un camino y sostener las convicciones de un modelo político que es el que hablábamos recién. Creemos que Martín es parte del proyecto político de Juan y que tiene una funcionalidad con el proyecto de Macri. Además, no es algo que lo diga yo, está a las claras, está a la vista. Las últimas definiciones políticas que tuvo la alianza de Juntos por el Cambio en Córdoba no hacen más que ver la realidad de lo que estoy planteando. Hasta el propio presidente del PRO en Córdoba se pasó a último momento a las filas de Hacemos por Córdoba para ser viceintendente por la capital. Así que prácticamente no hace falta digamos sospecharlo, es una realidad.
¿Cómo se vence el aparato, Fernando?
¿Cómo?
¿Cómo se vence al aparato?
Buena pregunta.
Solamente trabajando. Los peronistas sabemos que la vida política para nosotros no va a ser fácil, es de lucha, es de trabajo, es de compromiso. La misma Cristina lo vivió en carne propia y nunca claudicó. Así que no tenemos que claudicar y tenemos que dejar de sostener nuestras convicciones y entender que en algún momento la sociedad va a lograr y privilegiar los dirigentes que tienen una coherencia con el decir y con el hacer.
Bien.
Así que más allá de la adversidad y de que hoy las cosas no se den, tenemos que estar preparados para entender que este es un camino largo. Como decía un amigo mío, esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Así que no hay que desesperarse, hay que trabajar, hay que entender que el trabajo es de todos los días, que no hay que dejarse encandilar por esos acuerdos o algunas propuestas que realmente lo sacan a uno de sus convicciones, porque realmente la gente espera de nosotros eso, que realmente seamos representantes fiel de sus proyectos, sus propuestas y fundamentalmente de sus sueños.
Bien, Juanchi.
Sí, agrego la pregunta tuya que me pareció muy buena, que cómo se enfrenta al aparato. Y te pregunto, Fernando, para que lo charlemos, ¿vos no crees que se lo puede implosionar al pseudo peronismo cordobés de Hacemos por Córdoba? Y a su vez, para responderte, ¿qué de peronismo tiene Hacemos por Córdoba? Fíjate que hoy le cambiaron el nombre y le quisieron poner Hacemos Juntos por Córdoba, ¿no? Usando la palabra juntos,
claro,
misma de Juntos por el Cambio. La jueza no se lo permitió, entonces le pusieron Hacemos Unidos por Córdoba. Entonces ya te lo pinta de cuerpo entero cuál es el tipo de peronismo que tienen. Pero ¿no habrá llegado el momento, Fernando, de implosionarlo, o sea, desde adentro que implosione después de estas elecciones, el pseudo peronismo este de Hacemos Unidos?
Fer.
Nosotros creemos que es un trabajo que hemos emprendido, un camino que realmente tiene que dar sus frutos. Hablando con los compañeros, la mayoría entiende todo esto que estamos hablando, pero vemos también que muchos de ellos tomaron decisiones políticas para sostener sus pueblos y sus comunidades, ser parte de este proyecto del cual no se sienten identificados, y mucho menos con el proyecto nacional que este gobierno de Hacemos por Córdoba impulsa, que es el de Macri. Así que vamos a tener que seguir trabajando duro. Vos lo conocés bien, sabés que el territorio, cómo piensan los dirigentes del peronismo en el interior, en la capital, pero que bueno, eligieron este camino, que es el camino más corto, el camino que les permite garantizar sus espacios, y que bueno, que no es el mejor camino. Hacemos por Córdoba hoy es funcional, como vos lo dijiste, trataron hasta último momento de poner el nombre de Juntos para poder confundir al electorado. Garza ahora mismo se reunió con Macri para garantizarle la continuidad y el compromiso que Juan tiene con él. Así que no nos cabe duda que nosotros estamos en el camino correcto, que ser parte de ese proyecto significaría ser funcional al macrismo y a un modelo económico que va a llevar al país nuevamente al desastre.
La información que a mí me llegó ayer, Fernando, tiene que ver con que Morales unió a Schiaretti con Horacio Rodríguez Larreta. Hicieron una reunión Morales, Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta.
Bueno, de eso se viene hablando el propio gobernador, Schiaretti lo ha planteado, hablar de un frente de frentes, de participar en la interna de Juntos por el Cambio directamente. Esto prácticamente ratifica lo que te estoy diciendo, es una posibilidad cierta. A todos los compañeros que son parte de Hacemos por Córdoba les decimos que van a terminar siendo funcional y parte y trabajando para el interno de Juntos por el Cambio. Es realmente una locura. Así que bueno, nosotros, si vos me decís que es difícil, yo no lo veo muy difícil. Muchos compañeros, para la próxima elección presidencial, cuando vean la realidad de lo que está planteando el gobernador Schiaretti y Dallora, de ser parte de un frente de frentes en Juntos por el Cambio, realmente lo van a pensar dos veces. Estoy convencido, es un camino que tenemos que transitar, recorrer y convencer y sumar. Así que para la próxima elección nacional creo que van a ser muchos los peronistas de Córdoba que van a acompañarnos en este desafío que hemos emprendido.
Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 16 haciendo cultura. ¿Qué, Juanchi?
Cultura Lechera, Piaggi.
Chao, gracias, los amamos.